Buen día, Javier, para ti, para tus compañeros de la radio y para la mala audiencia.
Yo debo contar con Edgar Servín, fuimos compañeros en la universidad en algunas materias, solo que yo me desvié de la carrera de Derecho y vos seguiste.
Y seguiste una carrera más lucrativa.
No creo. Probablemente una carrera más explosiva. Eso sí te voy a creer. ¿Cómo andás, Edgar?
Bien, querido, bien.
Y siempre nos tocó ocasión un poco de debatir algunos criterios que tenían que ver con las cuestiones de seguridad. ¿Cómo estás viendo este escenario? Hace minutos nada más, el ministro del Interior, Euclides Acevedo, dijo que este secuestro de Oscar Denis tiene más connotación política que económica, por ejemplo. ¿Cómo estás revisando lo que en las últimas horas ocurrió y con este criterio, Edgar Servín?
Bien, una operación terrorista tiene 5 etapas. Es la selección del objetivo, la planificación, una planificación meticulosa. En tercer lugar está la operación propiamente dicha. En cuarto lugar, un operativo de fuga y escape y la evasión. Las operaciones terroristas nunca tienden o buscan el enfrentamiento con las fuerzas del orden y de seguridad. Entonces, su métier, claramente, este secuestro obedece a aquel principio que dice que el objetivo de cualquier organización de este tipo es simbólico y vulnerable. Y vaya que no va a ser simbólico, es un ex vicepresidente de la República. Y vaya que no es vulnerable, ya que él no contaba con un sistema mínimo de seguridad, posiblemente recurriendo a su derecho individual y propio de guardar, digamos, determinado tipo de intimidad ya en esta etapa de la vida, de disfrutar de la vida, ¿verdad? Uh-huh. Fíjate que siempre los dispositivos de seguridad, los esquemas de seguridad son molestosos.
Sí.
Requiere de determinado tipo de talento humano, recursos materiales y tecnológicos, y él no quiso hacer uso de ese derecho que legítimamente le correspondía por lo que yo estuve escuchando.
Aparte que le correspondía legítimamente, pero así en conclusión, un estrés es tener un dispositivo de seguridad a cuestas.
Lógico, no hay privacidad. Digamos que las personas son personas políticamente expuestas, entonces no hay privacidad, es así.
Uh-huh. ¿Qué estás observando? Por ejemplo, se llevaron el celular, Edgar. Hoy día es fácil, a través de la tecnología, ubicar por celdas dónde está un aparato, excepto que le retiren la batería. Aún así, se puede saber cuál fue el último punto, la localización. Se llevaron a un peón, que normalmente, en el caso de los secuestros de los menonitas, sí se llevaron a peones, pero los soltaron horas después porque son los que llevan la información de cuál es la reivindicación. ¿Esos elementos cómo estás viendo?
Va a depender mucho del transcurso de las próximas horas para ver, digamos, una suerte de énfasis de este tipo de secuestros. Si la banda o la célula es, digamos, experta o tiene algún tipo de conocimiento, ellos van a hacer el uso mínimo, por decirlo de alguna otra forma, no van a hacer uso de ese recurso tecnológico para no ser detectados, ¿verdad? Dependiendo de cuál sea el objetivo, como te digo, van a liberarlo, van a soltarlo al chico ente que creo que es de una etnia aborigen, a los efectos de que traiga una información. Las próximas horas van a ser vitales para poder entender cuál es el escenario que vamos a enfrentar.
Uh-huh. En el caso secuestro Fidel Zavala, por ejemplo, utilizaron radios, transmisores para negociar con la familia el pago del rescate. No celulares, no tecnología detectable, Edgar.
Cada secuestro tiene un tipo de evolución un tanto distinta o diferente, ¿verdad? Yo soy un tanto pesimista en considerar que este secuestro tenga un trastorno económico o financiero. Más bien creo que es un secuestro del tipo político, a los efectos de causar impacto. Ayer estuve diciendo en otro medio, al finalizar la entrevista, de que probablemente la respuesta del EPP sea contundente e importante. Y ayer en la tarde ya tuvimos la respuesta.
La hija Beatriz dijo que este fue un viaje fortuito, no de rutina, porque le avisaron que hubo un accidente en el establecimiento y que él acostumbra a hacer ese tipo de resoluciones, de tomar resoluciones en situaciones como esa. Entonces fue hasta Villaú y ahí se produce la captura. No en el corredor de su rutina, Edgar. Y es inevitable hacernos esta pregunta. ¿Fue una respuesta a lo que ocurrió el 2 de septiembre pasado, cuando murieron dos niñas, o es un secuestro que... Y encima llevar a dos personas, la logística no es fácil. ¿Qué estuvo planificado?
Yo considero que fue un secuestro planificado y con tanta suerte de que el objeto o el objetivo del secuestro apareció dentro de la zona de acción o de la zona de muerte en el momento justo, ¿verdad? No tenemos todavía suficiente información en relación a los hechos que acontecieron previo al secuestro mismo, ¿verdad? Como te digo, querría ser un tanto prudente en el efecto de colectar mayor cantidad de información para que se pueda tener el panorama. Pero el hecho en sí no escapa a la lógica terrorista. Fue un secuestro perfectamente planificado. Imagínate, con tanta suerte, entre comillas, para ellos, que se lo llevan a un ex vicepresidente de la República.
Uh-huh. Edgar Servín, la estrategia comunicacional ahí, de la familia ya salió a hablar esta mañana, y porque tiene toda la razón. Yo recordaba un poco una estrategia de Ervin Hoyos, un periodista secuestrado por las FARC en Colombia. A él los retiraron arrastrado más o menos de la radio en la que trabajaba, solo que después hubo un operativo de rescate y él pudo liberarse de los miembros de las FARC. Llegó herido, hasta más no poder, obviamente, hasta su casa, pero después comenzó un programa de radio muy, muy exitoso en Colombia, que daba espacio a los familiares de los secuestrados por las FARC. Inclusive Ingrid Betancourt, en su libro autobiográfico, ya describe que la panela, la que le llaman la radio en los campamentos de las FARC en aquel tiempo, ella le escuchaba a su madre y contaba las historias de lo que estaban viviendo, lo que les tocaba vivir, e historias de otros secuestrados. Es decir, el medio de comunicación era por excelencia el medio de comunicación para con los secuestrados y sus familias, y también los secuestradores. Lo que quiero plantearte es el siguiente punto. Ellas ya hablaron esta mañana de la medicación que necesita, fue un buen comienzo, pero la estrategia desde el gobierno con respecto al flujo de información, ¿cómo debe ser en estos escenarios desde tu punto de vista?
La organización, el Comando de Operaciones de Defensa Interna, obedece a un modelo de escuela de empleo que fue eficaz y que es eficaz también, que se llama proceso de hibridación. Me explico. En políticas públicas, cuando un problema es claramente percibido como problemático por la sociedad, intervienen múltiples agencias a los efectos de solucionar específicamente ese problema. La visión del Estado paraguayo fue invertir en la zona norte, en salud, educación, infraestructura y mínimamente en un aparato militar, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? ¿Qué significa un proceso? ¿Qué quiere decir un proceso de hibridación? Cuando una organización le presta a la otra lo que no tiene, hablando en términos muy simples y muy sencillos, ¿verdad? Esta multiagencialidad también implica multivocerías. Todos pueden hablar. Yo creo que es un legítimo derecho de nuestras autoridades, ¿verdad? Cuando más hablan, el pueblo recibe mayor cantidad de información. Lo que yo veo es que no existe un discurso unívoco y se mezcla lo político con lo ideológico. Yo no lo escuché todavía a gente técnica opinar en la materia. Los técnicos como que están en la segunda línea y hablan u opinan poco, ¿verdad? El conflicto tiene tres estadios. Está la planificación, donde estamos nosotros, los planificadores de política pública, en donde decimos, señores, aquí tiene la ley, el problema está resuelto. El segundo estadio, el conflicto, es en donde está la sociedad en sí, le incluyen a sus fuerzas de seguridad. De ahí se mezcla mucho sentimiento, mucha pasión. No hay, digamos, un análisis frío de la situación. el tercer estadio del conflicto, ahí aparecemos nuevamente nosotros y analizamos fríamente los elementos que existen. Con esa frialdad yo te puedo decir que las múltiples vocerías son absolutamente admitidas aquí en todas partes del mundo, pero no existe un discurso unívoco. ¿Por qué? Porque los actores políticos tienen diferentes tipos de formaciones y diferentes tipos de visiones al respecto. Entonces aparecemos nosotros, le damos un metamensaje así muy claro y como que ayudamos para que se esclarezca un tanto la cuestión. No sé si respondí a tu pregunta.
A ver, por ejemplo, al presidente Mario Abdo, esa tarde, noche en que se produjo el enfrentamiento, que tampoco hasta ahora está muy claro que fue, si fue una incursión. Primero dijeron que era un operativo de rastrillaje, incursión. Después, como a medida que pasaban las horas y los días, porque el apriete era mayor, dijeron que era un operativo de verificación de inteligencia. O sea, hasta eso redujeron. Que el presidente salió a hablar y dijo que era exitoso.
El operativo, la infiltración de los elementos, el comando de operaciones de defensa interna en la base del ETP fue sencillamente brillante. Ellos se desplazaron a 40 kilómetros de su base e incursionaron en una zona poblada, infestada de brajeros, cazadores furtivos, observadores avanzados del propio ETP, leñadores, etcétera, etcétera, etcétera. No, es como se dice que en esa zona está despoblada. Esa zona está poblada. Fíjate que estos chicos hicieron en lo de dos patrullas, una patrulla reducida de inteligencia a los efectos de no causar daño en la colateral, una maniobra tan eficaz que llegaron a los círculos concéntricos del centro de gravedad del EPP, donde resultó infeliz el abatimiento de estas dos, ¿verdad? Volvamos a ese segundo estadio del conflicto que te dije. Cuando se mezclan muchos sentimientos y muchas emociones, se pueden cometer este tipo de errores. Esta es una organización humana, es perfectible. Con el tiempo se irán corrigiendo determinado tipo de errores. Y nosotros vivimos en una sociedad, la sociedad paraguaya, además de estar dividida, maneja dos tipos de conceptos sociológicos, una sociedad tecnológica y una sociedad tradicional. Entonces todo se discute, ¿ok? Yo creo que eso es lo que habrá ocurrido en el momento.
Edgar, lo que me acabas de responder me da pie para otra pregunta, pero quiero cerrar bien mi pregunta anterior. Digo que el presidente salió a hablar como un operativo exitoso y dijo que estamos cerca. Anoche volví a escuchar sus declaraciones durante el noticiero porque le había pedido al equipo de producción que trajera de vuelta al aire. Y dijo textualmente, estamos cerca, y pidió que se entreguen porque a los miembros de este grupo, porque estábamos cerca, dijo el presidente.
Probablemente porque tenía información veraz y clasificada.
Bueno, no, a lo que quiero decir es, habló esa vez, pero ahora no habló cuando se trata de un secuestro. En estos casos, ¿es razonable que un presidente hable desde su punto de vista, Edgar?
Yo pienso que más que conferencia de prensa se impone, y eso es su asesor de comunicación, estoy seguro que le van a decir el mensaje a la nación. Y él arropado, digamos, dentro de un marco, un tanto más protocolario que otra cosa, ¿verdad? Eso es de estilo, ¿verdad? Y que después salgan a hablar sus ministros. Cuando vos le explicas a la gente, Jorge, realmente lo que pasa, cuando vos le decís en términos sencillos lo que está ocurriendo, la gente te entiende, inclusive tus detractores o los detractores más voraces que tenemos, ¿verdad? Yo al menos suelo hablar con la gente, con los pocos círculos intelectuales con quienes interactúo, ¿verdad? Y cuando le explico yo la cuestión del proceso de hibridación de la crisis paraguaya en materia de seguridad, la gente te entiende, ¿verdad? La gente te entiende. Y también cuando personas como vos nos dan la chance de salir un poco de nuestro ostracismo abogadil y poder estar en contacto con todas los escuchas de la radio.
Cuando decís que es probable que haya tenido información certera de que estaban cerca, es categórico, estaban cerca, y este secuestro de Oscar Denis y la llevada de su peón también, Adelio Mendoza, se registró a tan solo 8 kilómetros de donde se produjo un ataque, una quema a un al retiro aquí Daván, y a no más de 32 kilómetros, casi 32 kilómetros de donde se produjo ese enfrentamiento. O sea, si miráramos el cuadrante, y 32 kilómetros no es nada desde el punto de vista táctico, ¿o sí, Edgar?
Claro que es importante. Hay poco personal, poco talento humano, hay poco talento humano calificado, pocos medios de transporte. El CODI solo tiene que tener, para que sea eficaz o efectivo en su desplazamiento, mínimo para sí solo 10 helicópteros, y no lo tiene. Hay un gran talento, hay mucho talento humano. Yo ya dije en otras entrevistas meses atrás que me hubiera gustado que ese proceso de apoyo de obras del Estado, infraestructura, salud y educación, también haya un proceso un tanto más agresivo y dotarle al CODI de talento humano calificado y específicamente entrenado para este tipo de cuestiones. Tienen muchos personales. Y vos sabés bien que ellos están trabajando, creo que en 3x8, 24 horas, con 1000 hombres, no se soluciona mucho un área tan extensa en miles de kilómetros cuadrados. Hay gran desgaste del personal.
14 millones de dólares le cuesta la FTC al Estado paraguayo.
¿Perdón?
14 millones de dólares anuales le cuesta la FTC al
Estado. Es lo mismo que se le da a las Fuerzas Armadas, Jorge. Disculpame la elocuencia, pero si yo te digo y te cuento, yo fui consultor de una entidad binacional años atrás, si yo te digo y que te cuento en qué tiran la plata, te vas a caer de espalda.
¿En qué, por ejemplo?
No, dejémoslo ahí.
Hay que revisar la construcción de este CODI, de esta FTC.
No, la estructura que me parece correcta, la visión me parece correcta. Hay que estudiar, digamos, los objetivos y sobre todo nutrirle al órgano. Hay que nutrir el CODI. El CODI es un órgano que necesita de más nutrición desde el punto de vista de la inyección de talento humano y quizás de recursos materiales. Pero más que eso, estimo yo que sería bastante prudente tener como una suerte de discurso unívoco a los efectos de poder objetivar objetivos comunes para la resolución de este problema.
Entiendo. Edgar, un gusto siempre hablar contigo. Hasta pronto.
Dale, Javier. El placer fue mío. Saludo para ti, para los compañeros de la radio y para toda la amable audiencia.
Hasta pronto. Ahí está Edgar Servín.